Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Rusia guardó este lunes una jornada de luto después de que un avión militar se estrellase en el Mar Negro por causas aún desconocidas, con 92 personas a bordo. El Tupolev 154 del Ministerio de Defensa ruso desapareció de los radares el domingo por la mañana, 2 minutos después de despegar del aeropuerto de Sochi rumbo a la base aérea de Jmeimim, cerca del ataque en Siria.
El aparato transportaba 84 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. Entre los ocupantes de la aeronave figuraban 64 miembros del coro y conjunto de danza Alexandrov del ejército ruso, incluido su director y 8 militares. Iban a Siria para celebrar Nochevieja con los soldados rusos desplegados en el país desde septiembre de 2015 en apoyo al gobierno sirio.
Entre los pasajeros del avión siniestrado hubo también 9 periodistas de las cadenas de televisión Canal 1, NTV y Zvezda Estrella, 2 altos cargos civiles y la responsable de una organización caritativa muy conocida en Rusia, Yelizaveta Glinka. Esta última, bautizada de Doctora Lisa, llevaba medicamentos para el hospital universitario de Latakia.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció un día de duelo nacional para el lunes en homenaje a las víctimas.
Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все для того, чтобы показать поддержку семьям погибших.
Se llevará a cabo una investigación minuciosa para determinar las causas de la catástrofe y se hará todo lo necesario para apoyar a las familias de las víctimas fallecidas, prometió el presidente ante las cámaras de televisión pública.
Más de 3.500 personas, entre las cuales 150 buzos en 45 barcos y 5 helicópteros apoyados por drones, se encuentran actualmente trabajando en el lugar de la tragedia. El ministerio ha destacado que los especialistas han analizado minuciosamente los datos del control objetivo de los medios de radiolocalización y han determinado la trayectoria de vuelo del Tu-154.
Ello ha permitido identificar de forma más precisa la zona de la caída del avión. La operación de búsqueda y rescate en el supuesto lugar de la caída se complica por el vasto alcance de las profundidades y peculiaridades del relieve del fondo, han estimado.
Según declaró este lunes el ministro de Transporte ruso Maxim Sokolov, las autoridades hacen todo lo posible para que la operación no se interrumpa, siquiera por un instante.
La operación de búsqueda y rescate no se ha detenido ni por un solo minuto. Con la llegada del día se ha reanudado con nuevas fuerzas. Gran parte de las labores las realiza el Ministerio de Defensa aquí en Sochi y en Moscú, tanto en lo referente a la búsqueda como al trabajo con los familiares.
El Servicio Federal de Seguridad, FSB, por sus siglas en ruso, de Rusia han revelado que baraja 4 versiones de la posible causa del siniestro de la aeronave: la presencia de objetos extraños en el motor del avión, el combustible de baja calidad, un error de pilotaje o un posible fallo técnico del aparato. El FSB ha subrayado que no hay ninguna evidencia de ataque terrorista o de sabotaje a bordo del avión. Asimismo, ha aclarado que el aparato no llevaba cargas militares ni materiales pirotécnicos que podrían haber sido causa del accidente.
Según el Ministerio de Defensa, hasta ahora han sido encontrados 11 cuerpos y más de 150 fragmentos del avión. 10 cadáveres ya fueron trasladados a Moscú para ser identificados.
Muchas personas en diversas partes del mundo comparten el dolor por la trágica caída de la aeronave rusa junto a la costa de Sochi. Telegramas de condolencias están llegando desde todos los confines del planeta. Decenas de ministros de exteriores y jefes de Estado y de gobierno nos han enviado ya sus mensajes de consternación.
En señal de apoyo a los rusos, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko decretó este 26 de diciembre Día del Duelo Nacional en su país. Muchos líderes de ex países soviéticos, América Latina, Europa y Medio Oriente, se solidarizaron con la tragedia. El presidente de China, Xi Jinping, envió a Putin un mensaje de condolencias por el accidente.
Al parecer, hay un solo país donde lo sucedido ha provocado actitudes extrañas a nivel oficial. Yuri Birukov, asesor del presidente de Ucrania, escribió el 25 de diciembre en su página de Facebook que quería llevar una botella de Boyarishnik, una loción medicinal con un 70% de alcohol, a la embajada rusa en Kiev tras el siniestro de la aeronave Tu-154. Este comentario de mal gusto, además, fue una alusión al reciente caso de intoxicación masiva que ha sufrido Rusia, en el que al menos 74 habitantes de la ciudad de Irkutsk, Distrito Federal de Siberia, murieron intoxicados por metanol después de haber tomado Boyarishnik.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia reaccionó a los comentarios de Yuri Birukov al subrayar que Moscú entiende muy bien las razones por las que Kiev oficial se alegra de la muerte de 80 soldados. En Ucrania llegaron al poder personas apoyadas por nacionalistas y radicales. Esta es la razón. En estos momentos no solo nosotros la entendemos, escribió la representante de Exteriores ruso.
El doctor en ciencias políticas, Alexei Gusev, señaló a Radio Sputnik que políticos de muchos países han mostrado su solidaridad con los rusos porque el accidente del Tu-154 es una tragedia para todos. En este contexto, la declaración del asesor del presidente ucraniano no aguanta ninguna crítica, agregó.
Es difícil comentar disparates como este. Debemos entender que en Ucrania se produjo un golpe de Estado, a raíz del cual el poder ha quedado en manos de unos delincuentes. Estas cosas no las dijo uno cualquiera, sino un asesor presidencial. Imagínense la asesoría que le estará dando a su jefe si le permite decir semejantes tonterías al público global a través de las redes sociales. Los que hoy gobiernan Ucrania parecen estar locos. Se trata de un trastorno mental, sin duda alguna, resume el analista.
Pero agrega que no debemos identificar el régimen de Kiev con el resto de los ucranianos.
La gente sencilla reacciona a la tragedia adecuadamente, como en cualquier otro país. Muchas personas acuden hoy con flores y velas al consulado ruso en Odessa y a la embajada rusa en Kiev en señal de luto. No debemos identificarlos con el régimen de Kiev, que no representa al pueblo ucraniano. Hay unos renegados que aprovechan la tragedia para publicitarse. Pero creo que el tiempo va a poner a todos en su lugar, concluyó el experto.
Esto es El Punto. El nuevo año con un nuevo código tributario. Este importantísimo documento de la Unión Económica Eurasiática, UEE, fue aprobado este lunes en una reunión en San Petersburgo. Esta nueva compilación sustituye el código de la Unión Aduanera que data de 2009.
La Unión Económica Euroasiática, UEE, surgió de manera oficial en el mapa mundi el 1 de enero de 2015. Es más, ya en su primer año de existencia se enriqueció con dos nuevos miembros. Al trío de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán se sumaron Armenia y Kirguisia.
Los estados lograron crear en corto plazo un voluminoso mercado común que opera de conformidad con las reglas acordadas, asentadas en los principios universales de la OMC, apuntaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al inaugurar la reunión del Consejo Económico Superior Euroasiático.
En el tiempo de la existencia de nuestra Unión han crecido de manera patente los índices del comercio mutuo. Se eliminan las barreras para el movimiento libre de mercancía, de servicios, de mano de obra y de capitales. En más de un 30% se ha reducido la cantidad de las restricciones no arancelarias, indicaba el dignatario ruso.
La regulación aduanera única es una condición clave del Tratado sobre la UEE. El mercado común presupone fronteras comunes y en este sentido el nuevo código será la primera acta normativo-jurídica de envergadura de la Unión. El documento prevé en particular un reglamento único de trabajo en todo el territorio de la Unión Económica de los 5 países.
Actualmente son más de 200 las referencias o remisiones a la legislación nacional. Una parte de ellas han sido de hecho eliminadas, introduciéndose simplemente en el texto del código mismo, y una parte fue transferida a un nivel supranacional, entregándose a la tuición de la Comisión Euroasiática.
La digitalización es también un derrotero clave del nuevo código. De otra manera no se puede, ya que lo exige la nueva realidad económica, subrayaba el presidente Vladimir Putin.
Tarea primordial de corto plazo consiste en la gestación del espacio digital único de la UEE. La economía digital ha tenido en los últimos años la propagación más amplia, sobre todo en países tales como China, Estados Unidos. El atraso de los estados de la UEE en el campo del comercio electrónico global y de las plataformas digitales intersectoriales podría manifestarse en nuestra capacidad competitiva, tanto en los mercados externos como en los internos de la Unión Económica misma, indicaba Putin.
El nuevo código aduanero está llamado a dar un impulso al crecimiento económico en el territorio de la UEE. Si hace un año el PIB sumado de los países de la Unión registraba una caída en un poco más de un 3%, los expertos esperan un crecimiento en el año siguiente. Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El nivel de las relaciones de Rusia y de China es muy elevado, mayor que la asociación estratégica, manifestó el presidente Vladimir Putin en la gran rueda de prensa anual.
Tenemos posturas comunes en la arena internacional en muchas materias. Ello es sin duda, y estoy seguro que seguirá siendo, subrayó, un elemento estabilizador muy serio en todas las cuestiones internacionales. El líder ruso puso de relieve que valora las relaciones con Pekín y que confía en su desarrollo.
Alexei Mujin, director del Centro de Información Política, en entrevista para la agencia Sputnik, comentaba así esta definición de las relaciones ruso-chinas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo en sus días la idea de crear el G2 de China más Estados Unidos. Ahora, en esencia, Rusia ha ocupado de hecho el lugar de Estados Unidos creando con China una alianza estratégica. Esta alianza reviste carácter político, económico y cultural. Pienso que el potencial de esta asociación no se ha materializado aún del todo, pero, sin embargo, se despliega una labor muy intensa en esta dirección. Y Vladimir Putin tuvo justamente esto en cuenta a la hora de comentar las relaciones ruso-chinas, apuntaba el politólogo.
El experto considera que al hablar de las posturas comunes en la arena internacional, el mandatario ruso tenía en consideración la postura coordinada de los dos países en el Consejo de Seguridad de la ONU, el enfoque con respecto a la situación en Oriente Próximo. En Asia, esta postura consensuada encuentra reflejo en la interacción enmarcada en la Organización de Shanghái para la Cooperación, OSC.
Moscú y Pekín, simultáneamente, casi sincrónicamente, plantearon sus juicios con respecto a la formación de la Asociación Transpacífico, en la que China no participa y que en los hechos está destinada a frenarla. Rusia y China acometieron sobre el particular una serie de esfuerzos conjuntos a fin de neutralizar esa amenaza.
En ese contexto, valga destacar que Vladimir Putin felicitó en la rueda de prensa citada a los amigos chinos por el logro de que el yuan sea empleado por el Fondo Monetario Internacional como moneda de reserva. Alexander Larin, experto del Instituto del Lejano Oriente, considera esto una evaluación del aporte de China en el reformateo del sistema financiero mundial y de la marcha de las reformas chinas, y añade.
En la economía mundial avanzan procesos muy profundos y potentes. Se fortalece el papel de China y toda la estructura de la economía mundial experimenta cambios. El país postula proyectos poderosos, tales como el cinturón económico de la Ruta de la Seda. Y naturalmente que lo ocurrido con el yuan revela que China está resolviendo exitosamente las tareas que se había planteado. Ello ha dejado también una impronta indeleble en todo el sistema financiero mundial, que requiere de una reforma cardinal. La incorporación del yuan en la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional constituye un paso gigantesco en esa dirección, concluye el politólogo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No se trata de poner condiciones
adecuados para combatir
el humanitario.
Este decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Seguimos ampliando el espacio y el punto. China y el Vaticano están a punto de resolver uno de los conflictos interestatales más antiguos del mundo, debido al cual no pueden mantener relaciones diplomáticas normales entre ellos desde 1951.
En la Nochebuena, la Santa Sede reiteró su interés por la búsqueda de compromisos con las autoridades chinas en el nombramiento de obispos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, a su vez destacó la sincera aspiración de su país a mejorar las relaciones bilaterales con el Vaticano.
El diálogo parece haber cobrado intensidad desde que en abril de 2014 las partes formaron un grupo de trabajo para normalizar sus relaciones. Así lo señaló con satisfacción el Papa Francisco al comentar los primeros resultados de la gestión del grupo. Las conversaciones avanzan lentamente, pero en este caso, lento quiere decir seguro. Los acuerdos logrados precipitadamente no son buenos, concretó. Nuestra experta, Lyubov Afonina, tiende a valorar estas consultas con optimismo moderado.
No cabe duda de que tarde o temprano se encontrará alguna solución. El problema es que esta solución sea lo suficientemente aceptable tanto para los fieles y las autoridades de China como para el Vaticano. En los medios católicos hay temores de que el compromiso que acepte la Santa Sede afecte a la Iglesia Católica en su conjunto, concretamente en lo que se refiere al modelo de elección de obispos católicos. Este problema se comenta mucho recientemente. Lo más probable es que el obispado chino, controlado por el gobierno de su país, retenga el derecho a elegir candidatos y el Papa esté facultado para vetarlas, aclara al analista. Otro problema pendiente es que el Papa reconozca las comunidades católicas existentes en China. Si bendice a la iglesia oficial, reconocerá a todas las diócesis, parroquias y obispos que ya tiene el país, precisó.
Según algunas estimaciones, China tendrá más católicos que cualquier otra nación para mediados de este siglo. No es de extrañar, por lo tanto, que el Vaticano esté sumamente interesado en restablecer sus relaciones con el gigante asiático, apuntó la experta, en tanto que señaló también otras razones importantes.
El Papa Francisco aspira a superar la división de la Iglesia Católica. Su otro deseo ambicioso es visitar China. ¿Por qué lo consideran tan importante? Porque la fe está en crisis en Europa y en estas circunstancias Asia se convierte en uno de los principales escenarios de la gestión pastoral del Vaticano. Es obvio que necesita mejorar sus relaciones con China si pretende ser eficiente en Asia-Pacífico.
La experta señala que las mismas razones llevan a la Santa Sede a normalizar sus relaciones con Vietnam, rotas desde 1975. Este proceso arrancó en 2007. Cabe señalar que desde su entronización en 2013, el Papa Francisco ya ha realizado visitas pastorales a Corea del Sur, Sri Lanka y Filipinas.
Recordemos que China y el Vaticano rompieron sus relaciones diplomáticas en 1951. Para normalizarlas, Pekín pone como una condición indispensable la necesidad de aplicar la política de una sola China. Hoy en día, el Vaticano es el único Estado occidental que mantiene relaciones diplomáticas con Taipei sin tenerlas con Pekín.
Radio Sputnik y su espacio El Punto en su sintonía. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tras su llegada al poder, podría derogar hasta el 70% de los decretos del actual presidente norteamericano Barack Obama, declaró Newt Gingrich, miembro del equipo de transición de Trump y expresidente de la Cámara de Representantes.
Alrededor del 60 o 70% de sus decretos, casi todos serán anulados por Trump, declaró el funcionario al canal de televisión Fox News. Obama convirtió a Estados Unidos en un país que puede ser ignorado. Según Gingrich, estas medidas demandarán un pequeño proceso jurídico de abogados inteligentes que se encarguen de ello.
El político republicano calificó las últimas acciones de Obama de frenesí desesperado al comparar su herencia con una muñeca que lanzaron al aire y lo que hace es encogerse y encogerse.
Nuestro experto Grigori Yarigin, catedrático de estudios americanos en la Universidad Estatal de San Petersburgo, a su vez señala que los partidarios de los demócratas se lanzaron a agitar las redes sociales una vez que se anunciara el triunfo electoral de Trump, divulgando sus temores de que el nuevo presidente cancelara gran parte de lo que fue legitimado por Obama. Durante su campaña electoral, Trump prometió constantemente derogar muchas decisiones de Obama, en particular derogar y cambiar la reforma de la salud pública, derogar las limitaciones de extracción de hidrocarburos o la ley del matrimonio homosexual.
Trump sin duda revisará muchas cosas. No sabemos qué tan pronto lo haría, pero dado que Obama ha promulgado muchos decretos ejecutivos, mientras el Congreso mayoritariamente republicano no le dejaba reformar el sistema económico y político del país mediante las leyes, el nuevo presidente podrá derogarlo poco a poco, de la misma manera, o sea, sin previas consultas ni aprobación del Parlamento.
Trump representa a otro partido, así que inevitablemente vendrán cambios en el sistema político y económico de Estados Unidos, sostiene el analista.
A nivel internacional, Estados Unidos puede revocar su aprobación del Acuerdo de París sobre el clima firmado en diciembre pasado. Internamente, mientras parte de la sociedad es reacia a sus ideas, Trump puede usar otros mecanismos, incluido el de recortes financieros. Lo dijo en más de una ocasión durante su campaña electoral.
Trump parece estar decidido a cumplir con sus promesas electorales, apunta el experto.
Esta situación no es típica de la vida política y económica de Estados Unidos. Se trata de un cambio realmente cardinal. Pueden ser revisados los acuerdos de asociación transpacífico y transatlántico. El nuevo presidente quiere reconsiderar las relaciones con China y las sanciones contra Rusia. Está dispuesto a dar pasos concretos, y esto ya no es retórica, concluye el analista.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se entrevistó con el embajador estadounidense Daniel Shapiro, dos días después de la adopción en la ONU gracias a la abstención estadounidense de una resolución desfavorable a Israel, informó una fuente oficial.
El texto votado el viernes exhorta a Israel a cesar inmediatamente y completamente cualquier actividad de colonización en territorio palestino ocupado, inclusive en Jerusalén Este, y afirma que las colonias no tienen valor jurídico.
Por primera vez desde 1979, Estados Unidos no vetó una resolución del Consejo de Seguridad sobre la colonización israelí, cuando hasta ahora apoyaba siempre a Israel en este tema sensible. La abstención hizo posible la adopción del texto. Netanyahu, que rechazó la resolución por considerarla un vergonzoso golpe contra Israel, reiteró el domingo la denuncia de que el presidente Barack Obama y el secretario de Estado John Kerry estaban detrás de la resolución.
Esto complicará las negociaciones y alejará la paz. Como le he explicado a John Kerry, los amigos no llevan a los amigos al Consejo de Seguridad. Aunque me reconforta saber que tenemos amigos en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, que entienden que el muro de las lamentaciones no es territorio ocupado, dijo el líder israelí.
Amir Oren, fundador de la publicación israelí Harest, considera que Obama se ha vengado así de los numerosos desplantes que le ha causado Netanyahu a lo largo de los 8 años que ambos mandatarios han estado en el poder.
Desde el comienzo mismo, Netanyahu no se llevó bien con Obama. Ambos asumieron el cargo a principios de 2009 y las relaciones entre ellos fueron siempre ásperas, por cuanto era evidente que Netanyahu respaldaba a los republicanos. No quería que el presidente demócrata tuviera éxito, sobre todo en lo que se refiere a la política con respecto a Irán. Después de la victoria de Donald Trump del 8 de noviembre, el primer ministro de Israel no ocultaba su alegría por la derrota de Hillary Clinton, la que hubiese continuado el rumbo de la administración vigente aún en la Casa Blanca. La votación de la resolución de la ONU ofreció a Obama la posibilidad de sabotear la venganza, concluye el periodista.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.